SER Podcast. Las 7 de hoy por hoy. SER Podcast.
Y a esta hora todas las familias ceutíes con hijos tendrían que estar, en circunstancias normales, preparando la mochila, los libros, el desayuno de los niños para ir al cole, porque hoy es el primer día de clase del curso escolar allí en Ceuta, pero la entrada masiva de migrantes en la ciudad se ha cruzado en esta estampa y hay muchas familias que no van a llevar hoy a sus hijos al colegio porque dicen que les da miedo. El periodista de la SER, Adrián del Pozo, está en uno de esos colegios, el Instituto Almina. Adrián, buenos días.
¿Qué tal, Aymar? Buenos días.
Has hablado tanto con familias que están en esa situación, que no quieren que sus hijos vayan hoy a clase, especialmente sus hijas, y con otras familias que sí que las van a llevar con normalidad.
Eso es. Aún es pronto para saber cuántas habrán decidido cada cosa. Que los vayan a traer o no, no es una cuestión de miedo, todas las familias están intranquilas de una u otra manera, sino de la seguridad que se les ha prometido. Hay quienes confían y quienes no. Marta tiene una hija pequeña y más y dos.
Siempre sin arriesgar, ¿no? Y siendo prudente y que la seguridad ante todo, pero si eso se puede medianamente garantizar. Los niños además necesitan también su estabilidad de su cole.
Son pequeñas, las voy a llevar de puerta en puerta, como yo le digo, Sofía, agarradita de mi mano. La dejo en el centro.
Como dices, hay muchos padres que o no los van a llevar o al menos no de momento, o lo van a decidir dependiendo del barrio en el que estén los centros. Es el caso de Laura y de Vicente.
No quiero pensarlo, te lo prometo que no quiero pensarlo porque estoy súper agobiada. Porque el instituto al que va, está a 200 metros de mi casa. Claro, como yo me voy antes que él y el padre tiene que ocuparse de llevar al otro al transporte, pues él se iba solo. No quiero pensar, porque son 200 metros, pero está en una avenida que pasa mucho.
Yo los dos chicos los voy a traer, pero los dos mayores no. Es un peligro.
Al Instituto Almina ahora mismo, Aymar, todavía no han llegado padres ni profesores, pero sí acaban de entrar, acaban de abrir la puerta los monitores del aula matinal. Un aula que no estaba previsto que empezara hoy, pero tras la petición de padres y profesores, que no se fiaban de dejar a los chavales esperando en la puerta, pidieron al Ministerio que las habilitara desde hoy mismo, ayer por la tarde, apurando al máximo. Se confirmó que hoy abrirían.
Le preguntó anoche en Hora 25 Sastre al ministro Óscar Puente si él entiende esta inquietud permanente de los ceutíes.
Bueno, no solo la entiendo, sino que precisamente porque la entiendo, trabajamos para ubicar a los emigrantes en lugares que causen la menor perturbación posible a la vida cotidiana. Por eso resulta difícilmente entendible que cuando se acuerda con el gobierno de Ceuta dos parcelas en el puerto que están alejadas del casco urbano, pues nos encontremos con una falta a la palabra dada y a los acuerdos adoptados nada menos que en un Consejo de Seguridad Nacional.
Puente, que ha criticado a la jueza María Tardón de la Audiencia Nacional, que ha abierto una causa para investigar cómo y quién orquestó el cruce de 70.000 migrantes en Ceuta. El ministro duda de la imparcialidad de esa jueza.
Proviene del mundo político, ha sido concejal del Ayuntamiento de Madrid, del Partido Popular, por tanto, teniendo en cuenta, como digo, todo lo que estamos viendo, pues sí que es una actuación, me sumo a la preocupación del ministro Marlaska, que además es juez de carrera, por lo que estamos viendo, ¿no?
No confía, por tanto, en la imparcialidad de María Tardón.
Desde luego, hasta la fecha ha dado muestras, yo creo que de cierta, de que se pueda dudar de su imparcialidad, desde luego sí.
Esto dijo Puente de la jueza, que ha abierto la causa sobre Ceuta, causa en la que el gobierno anuncia que se va a personar como perjudicado, Canal.
Sí, la jueza de la Audiencia Nacional, María Tardón, ha abierto finalmente la causa porque, según escribe en el auto, con la entrada masiva se ha querido atacar gravemente la integridad territorial de España. Tardón remarca supuestos indicios que señalan directamente a Marruecos por su indudable gestión favorecedora del cruce. Además, entre los delitos se encuentran el de homicidio imprudente por la muerte de 82 migrantes en aguas españolas y también el delito de organización criminal. Y la propia jueza, para apoyarse en todo esto, cita al presidente del gobierno. En el auto escribe que, como bien dijo Sánchez en su visita a Ceuta, estos hechos son un ataque y una violación de la integridad territorial de España.
Y mientras tanto, Feijóo se ha lanzado en las últimas horas a una nueva fórmula de oposición, que es la oposición por elucubración. Dice Feijóo que él cree que todo lo que pasó en Ceuta respondía a un supuesto plan para que Marruecos consiguiera algún tipo de cesión, se entiende que territorial, con la connivencia del gobierno de España. Esto lo dijo Feijóo en un acto junto a Vivas y toda la cúpula del PP reunida para apoyar al presidente ceutí. Julia Molina.
El PP Nacional buscaba ayer esa foto, la de un Vivas arropado por el partido en su oposición a la gestión del gobierno central, y la consiguió. El presidente de Ceuta está alineado con las críticas más duras de Feijóo hacia el gobierno.
Si la percepción que tienen los españoles es que su gobierno no protege su integridad nacional, yo creo que ese gobierno no está legitimado para seguir al frente de la nación.
Vivas, como el PP Nacional, planteó ayer su rechazo al reparto de menores y pidió la expulsión generalizada, aunque hace solo 2 años reconocía que no podía hacerse y chocaba con su partido por el principio de solidaridad. Feijóo quiso ayer ensalzar desde Madrid la figura de su líder territorial. Defendió que su postura firme ha frenado un plan para ceder territorios.
Estoy seguro de que la reacción del presidente Vivas y de todo su pueblo ha frustrado un plan que empezaba por una invasión, que seguía con la resignación y terminaba con algún tipo de cesión al país vecino.
Fuentes populares matizaron después que no creen que Sánchez esté detrás de la organización de este plan, pero sí lo acusan de haberlo permitido con su inacción.
Y dan a entender que habrá que ver ahora, para que Marruecos acoja a los migrantes que están en Ceuta, a ver si ahora sí llegan las cesiones. En fin, un Sánchez que respondía así a estas acusaciones.
Por desgracia, una vez más, como en todas las crisis que nos ha tocado vivir, pues no podremos contar con esta oposición que ha convertido en normal el aprovechar cualquier crisis para esparcir su odio.
Las 7 de hoy por hoy. Ser Podcast.
El expresidente de Plus Ultra ha asegurado ante el juez que pagaron una comisión de 500.000 euros para que Zapatero mediara en las gestiones para el rescate público de esa línea aérea. Lo hicieron a través del amigo de Zapatero, el empresario Julio Martínez, Julito, después de una conversación por teléfono directamente con Zapatero. Julio Martínez Sola, que este es otro distinto a Julito, Julio Martínez Sola, que es el antiguo directivo de la compañía, declaró ayer ante el juez, le contó todo esto. Ahora bien, no fue capaz, eso sí, de determinar qué tipo de gestiones hizo o dejó de hacer el expresidente. Dicen que ellos, eso no lo sabían, que ellos poco más o menos que pagaban por si acaso. No fuera a ser. Isabel Vega, buenos días.
Buenos días. El expresidente de Plus Ultra se ratificó ante el juez en el escrito que presentó en el mes de julio. Sostiene que pagó un 1% del rescate de Plus Ultra a Julio Martínez en calidad de intermediario de Zapatero para la consecución de aquella ayuda estatal. No sabe afinar Martínez Sola si el expresidente del gobierno hizo gestiones o cuáles. Lo que explica es que ante la duda Plus Ultra pagaba porque estaba condicionado al éxito. Según su relato, Zapatero le llamó en abril de 2020, cosa que el expresidente del gobierno niega, y le dijo que podría ser de ayuda y que su gente se pondría en contacto. No pidió nada a cambio, como sí haría después Julio Martínez, y dice que se aceptó porque la situación de la compañía era agónica. Fue 500.000 euros a distintas empresas de Martínez y camuflado, dice ahora, con facturación falsa.
Y el juez Peinado ha citado para hoy mismo a Begoña Gómez para la audiencia preliminar necesaria antes de mandarla a juicio oral. 24 horas le ha dado a la mujer del presidente del gobierno, también a su asistente en la Moncloa, Cristina Álvarez, para que acudan a esa cita. ¿Por qué Peinado tiene prisa? Que se jubila este mes, cumple 72 años ya a finales de mes y se jubila. Y con esa poquísima antelación, menos de 24 horas, las dos han pedido aplazar la cita de hoy, Sara.
Pues sí, un aplazamiento porque tienen un compromiso laboral en Barcelona, es el caso de Begoñez, y Álvarez está de viaje en Miami. No vuelve hasta el 28 de septiembre, pero ahí el juez Peinado ya tendría que estar jubilado. Por eso, sus prisas. Peinado quiere enviar a Begoña Gómez y a su asesora al banquillo antes de cumplir 72 años, edad límite para desempeñar su función de juez. Y en este caso, recordemos, Peinado acusa a la mujer del presidente de aprovechar su posición para impulsar su carrera y beneficiarse de una cátedra extraordinaria que codirigió en la Universidad Complutense de Madrid.
El abogado de Begoña Gómez tiene un compromiso laboral en Barcelona. Con ese argumento pide que se retrase la cita. Veremos si el juez lo acepta o no lo acepta.
Hoy por hoy. Hoy por hoy. En Ser Podcast.
Unas 5.000 personas salieron anoche a las calles de Berlín, concentrándose frente a la puerta de Brandenburgo al grito de «Aquí están los antifascistas» ante la victoria de la extrema derecha en Sajonia-Anhalt. El canciller Merz, de la CDU, de la derecha tradicional alemana, reconoce que están en shock por la debacle de su partido. No dimite, pero en un ejercicio poco habitual en él, Merz ha reconocido que no se puede volver a la normalidad sin más. Berlín, Carmen Viñas.
Poco dado a la autocrítica, Merz no ha evitado asumir su parte de responsabilidad en la debacle de su partido en Sajonia-Anhalt y el triunfo de la ultraderecha. Ha admitido que la CDU ha sufrido la peor derrota en décadas, que le llevará a replantearse su acción política y a descubrir qué les aleja de los votantes. Consciente de que las polémicas reformas de su gobierno han sido cuestionadas en la campaña, el canciller ha asegurado que no se rinde, que las considera fundamentales, aunque está abierto al debate.
Es geht um nicht mehr und um nicht weniger.
Se trata trata nada más y nada menos que del futuro de nuestro país, asegurado. Sus socios en el gobierno, el Partido Socialdemócrata, empiezan a distanciarse y avisan de que quieren negociar algunas reformas, centrarse aún más, dicen, en los intereses de los trabajadores, porque la ultraderecha les está arrebatando los temas sociales.
Y en Brasil, a un mes de las elecciones clave en las que la extrema derecha puede volver al poder a través del hijo de Bolsonaro, Flávio Bolsonaro, tanto él como Lula da Silva aprovecharon ayer el Día de la Independencia para mover a los suyos. Corresponsal Berta Reventós.
Buenos días. Lula da Silva ha encabezado de manera sobria el acto protocolario por el Día de la Independencia de Brasil, con el clásico desfile militar y sin discurso en Brasilia. Mientras tanto, Flávio Bolsonaro ha llenado la principal avenida de Sao Paulo de fieles seguidores que han levantado banderas de Estados Unidos e Israel. El prójimo del expresidente Jair Bolsonaro ha dicho que quiere ser el libertador de la patria y ha prometido que rescatará la credibilidad del Poder Judicial brasileño.
Voy a nombrar para el Supremo Federal a hombres y mujeres que estén en contra del aborto, de las drogas, de la ideología de género en las escuelas, que respeten la Constitución y que no persigan a adversarios políticos. Que no persigan
adversarios políticos. El senador ultra ha vinculado a Lula con el juez Alexandre de Moraes, quien lideró el juicio que llevó a Jair Bolsonaro a prisión por golpismo y que ahora enfrenta un escándalo por presuntos vínculos con un supuesto fraude financiero. La mayoría de las encuestas en Brasil revelan un empate técnico entre Lula y Bolsonaro hijo, con una leve ventaja del presidente en segunda vuelta, que buscará el 4 de octubre su cuarto mandato no consecutivo.
Hoy por hoy, en Ser Podcast.
Y como todos los días a esta hora, economía en Hoy por Hoy. ¿Les ha pasado que su empresa no les aclare qué horario tienen que hacer o cuáles son los criterios para decidir si han superado o no un periodo de prueba? Pues hoy el Consejo de Ministros aprueba un decreto que va a obligar a que las empresas clarifiquen estas y otras condiciones laborales por escrito en el contrato. Jordi Fàbrega, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
Exactamente, ¿qué va a cambiar, Jordi?
Pues el decreto que se aprueba hoy tiene dos bloques de medidas que cambian esas condiciones laborales y la forma de explicarlas a los trabajadores. Medidas que serán de aplicación inmediata desde el momento en el que se publiquen en el BOE. La primera afecta a los contratos en sí mismo y obliga a que aparezcan criterios claros sobre qué condiciones laborales se aplican y qué condiciones salariales se aplican. Por tanto, tendrán que incluir, por ejemplo, la duración de la jornada laboral, un desglose salarial que nos diga no solo cuánto nos paga la empresa de sueldo base, sino a cuánto se paga la hora extra, qué complementos tenemos, también qué convenio colectivo se nos aplica y en caso de que se usen algoritmos que afecten a nuestras condiciones laborales, también tendrá que especificarlo todo en el contrato.
¿Esto es solo para los nuevos contratos, Jordi, o a los que ya tenemos contrato antiguo nos tienen que pasar un nuevo texto?
Pues será obligatorio para los nuevos contratos, pero es verdad que para los que ya tenemos un contrato antiguo se contempla que podamos pedir esa información a la empresa y la empresa nos la tendrá que dar para que no haya distinciones entre unos y otros.
Y si es que hay otra pata del decreto que es la que regula los periodos de prueba.
Sí, aquí
esto
en realidad
es un melón, porque esto es un melón importante, se utiliza para encubrir falsos contratos temporales.
Exacto, y lo que va a hacer este decreto cuando entre en vigor es precisamente intentar abordar esta cuestión porque va a obligar a que cuando haya un periodo de prueba se especifique claramente cuáles son los criterios que se van a utilizar cuando termine ese plazo para decidir si lo hemos superado o no. Es decir, tendrá que haber unos criterios claros, objetivos, que conozcan todos, la empresa y por tanto también el trabajador, de manera que cuando llegue el momento y nos digan si lo hemos pasado o no, sepamos claramente por qué sí o por qué no hemos superado ese periodo de prueba.
Jordi, gracias.
Hasta luego.
Suscríbete al Hoy por Hoy.
Empieza el curso universitario y el mercado de las residencias de estudiantes en España cada vez está más concentrado, está monopolizado por un puñado de empresas y esa concentración tiene efectos, claro, en los precios. Pablo Anzola, buenos días.
Buenos días. Sí, la inversión en el sector se cuadruplicó el año pasado y aún así las residencias universitarias ofrecen solo una cama por cada 5 interesados. Ese desajuste está dando alas a un negocio muy rentable, impulsado además por los estudiantes extranjeros, que son el motor ya del 20% de la demanda.
La universidad privada es un gran foco de atracción de demanda internacional, suele ser demanda de alto poder adquisitivo.
Alejandro Bermúdez es el CEO de Atlas. Según un informe de esa organización, solo 10 operadores, entre ellos Resa o Mi Campus, controlan en torno al 60% de la oferta privada en España. Con este telón de fondo, el precio medio por una habitación en una residencia supera los 1.000 euros al mes.
Por muy descabellado que parezca, hasta podría decir que he tenido suerte teniendo en cuenta la zona en la que estamos.
Y pone en aprietos a universitarios como Jacobo, que este año vivirá en un piso y que habla de suerte, aunque va a pagar 600 euros por una habitación para estudiar en Madrid.
Hoy por hoy, en Ser Podcast.
Deportes, Tony López.
El sábado 5 de junio se disputa la final de la Liga de Campeones en el Metropolitano de Madrid. Estará ahí, es el objetivo de los 36 equipos que juegan esta semana, entre martes y jueves, esta primera jornada de la Champions. Para hoy, desde las 8:30, Carrusel Deportivo. A las 9, los tres partidos de hoy con españoles: Real Madrid, Inter de Milán en el Santiago Bernabéu, con las bajas por sanción de Güler y Bernardo Silva. Y también se juega el Borussia Dortmund Villarreal y el Lille Betis. Vuelven los béticos 21 años después a Champions.
Buah. Buah. Madre mía.
Esto pone, ¿eh?
Así reaccionaba Joaquín Sánchez, el directivo auriblanco, al himno de la Champions en el larguero. De ayer terminó la jornada 4 de Liga con el Getafe 1, Celta 1 y el Elche 2, Real Sociedad 3. Y en tenis se ha clasificado Zverev esta madrugada, turno de Carlos Alcaraz en cuartos contra Ben Shelton.
Y a esta hora, el punzón de Xavi Vidal Folk.
Si un juez peina errores continuos o disparates procesales o corrupciones evidentes o conductas delictivas de prevaricación, ¿cómo debe reaccionar el ciudadano inculpado? Con protestas escritas, claro, y con recursos respetuosos, porque la justicia es un bien sagrado e inatacable, aunque haya sectores de la judicatura aficionados a la pendencia. También vale la ironía, ese envidiable instrumento de la civilización, por ejemplo, pidiendo que te aplacen la comparecencia porque estás de vacaciones en Miami, no puedes acudir a la cita en Madrid en el breve lapso de media hora y no regresas hasta el 28 de septiembre, un día después de que se jubile tu perseguidor, el más peinado de los jueces españoles. Así lo ha hecho Cristina Álvarez, la asistente de Begoña Gómez, con razón y gracejo. Las vacaciones del trabajador son sagradas, inatacables desde cualquier manía inquisidora. Así reirá mejor quien ría el último o la última.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.